A partir de ahora, el nuevo tiempo. Dudas. Contradicciones. Preguntas. Y una sola verdad. La palabra de Dios. En la mira de la verdad.
Muy buenos días, amigos de la Radio Nuevo Tiempo. Qué bueno es saber que estás ahí del otro lado, listo, con interés, con ánimo, con ganas de estudiar la palabra de Dios. Así que antes de saludar aquí al profe y a María Belén, te invito a que comiences a mandar tus preguntas. Estamos en vivo por las redes sociales de la Radio Nuevo Tiempo, ya vamos a decirlas, pero si tú ya las conoces, ya conoces el WhatsApp, ya puedes ir mandando tus preguntas. Ya ahora en un minuto vamos a pasar los links y los números para que, si aún no conoces, nos mandes. Buenos días, Leandro. Qué alegría estar juntos una vez más.
Nelson, buenos días. Es muy bueno estarmos juntos. María Belén, gracias también por recibirnos. Y amigo gente, esperamos las preguntas para estudiarmos la palabra de Dios y aprendermos lo que Dios desea enseñarnos hoy. Un abrazo, aguardamos tus preguntas.
Así es, buenos días, María Belén. Un gusto estar aquí. Ya aprovecha a saludar y manda el número de WhatsApp.
Sí, Nelson, un saludo para ustedes. Una alegría recibirlos una vez más, una nueva semana aquí en el estudio de Nuevo Tiempo para comenzar este programa que nos encanta, La Mira de la Verdad, donde tú que nos estás escuchando puedes despejar muchas de tus dudas, así que ya puedes comenzar a enviar tu pregunta. A mí me toca ver las preguntas que llegan en el WhatsApp, así que ya quiero invitarte para que te comuniques al +55 1298 15129. Lo voy a mencionar una vez más. El número es +55 1298 15129. Nelson, tú estás con las otras redes sociales.
Así es, estoy abriendo aquí el Facebook de la Radio Nuevo Tiempo. Es facebook.com/nuevotiempo.radio, facebook.com/nuevotiempo.radio, y también nos puedes buscar en Instagram, en Facebook, en YouTube como Radio Nuevo Tiempo Oficial.
Estamos saliendo en vivo, contarle a nuestros amigos si quieren conocer a Leandro, si tal vez todavía no lo han visto, no lo han conocido, entonces pueden entrar allí en el Facebook y nos encuentran.
Yo no diría eso porque por ahí se pueden decepcionar.
Sí, la feura es grande, pero en la glorificación, las cosas serán mejores.
Amigos, es una broma.
Conocer el estudio, la radio, conocer a Mira Belén, ahí puedes entrar.
Ahí sí, ¿no? Ahí no se llevan un susto.
Tengo que decir que Nelson también necesita de una glorificación con urgencia.
Nelson, ¿qué opinas de eso?
Lógicamente. Todos precisamos. Lo único que me importa, no importa lo que opina Leandro, lo que importa es que a Karina le gusto. Y
pero el problema es que Karina mira y espero la glorificación con ganas.
La esperamos todos, entonces.
Pero Karina dijo eso.
Voy a preguntarle después. Muy bien, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un tema muy interesante. Leí un comentario, no voy a decir ni de quién ni dónde, pero que dice lo siguiente, y creo que Leandro comentes y respondas qué es pecado. Esa persona dijo que pecado es solamente la obediencia a los 10 mandamientos, ni uno más ni uno menos. Eso es pecado.
Mira, algunas personas tienen una comprensión muy limitada acerca del pecado. El pecado en la Biblia no es simplemente practicar errores, no es simplemente desobedecer mandamientos. Pecado es una condición interna de alienación en relación a Dios. Entonces todos somos pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa que recibimos de nuestros padres y estamos lejos de Dios, alienados de Dios. En consecuencia de tal alienación, nosotros practicamos los pecados que envuelven la transgresión de la ley de Dios. Ahora, el sentido de pecado en la Biblia es muy amplio. em Romanos 14, 23, aprendemos que pecar, que pecado não é solamente desobedecer a los 10 mandamentos. Romanos 14, 23 disse que pecar, que o pecado é também não ter fé. Vou a ler. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La falta de fe también es pecado.
Y bastante común, porque siempre nos puede faltar la fe.
Siempre nos puede faltar la fe. O sea, somos pecadores, Nelson. Mismo que tengamos nuestros esfuerzos para no errarmos, la falta de fe también es pecado. Otra cosa que es pecado en la Biblia. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber que debo hacer el bueno para una persona y no lo hago, estoy pecando. Por ejemplo,
no lo hago.
Por ejemplo, encuentro una persona en la calle que no tiene alimento. Yo sé que tengo que hacer alguna cosa para ayudar a la persona y no lo hago. Estoy pecando. Y eso no se encuentra en los 10 mandamientos de forma directa. Sí, pero de forma indirecta. O sea, la definición de pecado en la Biblia es muy amplia. Yo escribí un artículo en que presento los 10 principales términos para el pecado. O sea, hay 10 principales definiciones de pecado. Entonces, cuando una persona presenta una definición, es solamente una partecita de lo que la Biblia realmente enseña. Y tenemos de entender, amigo gente, que estamos alienados de Dios, lejos de Dios, y que solamente en la glorificación tendremos la capacidad de estarmos cerca de Dios y de no pecarmos más.
Inclusive, Leandro, David pecó al hacer un censo. que no hay ningún mandamiento que prohíba hacer censos, pero le faltó fe.
Le faltó fe en Dios, perfecto.
Entonces ahí probamos que... Es que la gente, Leandro, a veces mira la puntita del iceberg, que es la desobediencia a los 10 mandamientos.
Sí.
Y el pecado es mucho más profundo que eso.
Es más profundo que eso.
Y inclusive los 10 mandamientos no es la única ley de Dios que existen. Existen... Porque Juan dice que pecado es infracción de la ley. Solo que hay más leyes. Leyes naturales.
Leyes espirituales.
Leyes de salud.
Físicas.
Exactamente. Entonces, precisamos tener una comprensión. Incluso, Leandro, se puede pecar sin saberlo.
Sí. Hay un término hebreo para pecado en el Salmo 51 que significa errar la mira. O sea, mismo sin saber, yo puedo errar la mira. Yo tengo un alvo, un propósito, y yo practiqué un error sin conocer. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa es realmente que tiene que traer enseñanzas para nosotros acerca del pecado. Y no solamente una o dos definiciones, hay muchas definiciones.
Muy bien, tenemos por acá quien nos había escrito la semana pasada y ahora nos está haciendo recordar la pregunta. Dice, buen día, profesor, mi pregunta es, si un miembro de iglesia lleva a su hijo al control, no a emergencia, al control pediátrico los días sábados, ¿está bien? Soy de Buenos Aires, Argentina.
La respuesta es depende. Si es una emergencia y que realmente necesita para cuidar de la salud, no es una transgresión del sábado. Uh-huh. Ahora, si son exámenes rutineros,
puede marcar otro día.
Que se puede marcar otro día, no es recomendable realmente. Ahora, tu niño se encuentra enfermo y necesita de cuidados médicos en el sábado, obviamente tienes de llevar para el profesional, porque la enfermedad no avisa cuando llega hasta nosotros. Y Jesús demuestra para nosotros eso. Voy a leer San Mateo 12, 9 adelante. Passando de ali, vino a la sinagoga de ellos. E aqui havia ali uno que tenía seca una mano. E preguntaram a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? E él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? E si esta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y se levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Claramente Jesús sanó una persona en el sábado. No hacía parte de la rutina de Jesús, porque Jesús también adoraba a Dios en la iglesia. Ahora, Jesús traía alivio y sanidad para las personas. Y por eso, mi hermano, en casos especiales no hay problema alguno, no hay transgresión del mandamiento, llevar tu hijo o tu esposa o el hermano mismo para una emergencia para cuidar de su salud.
Muy bien, vamos a saludar a Joelma, que nos mira desde España. ¡Qué lindo! Alfredo, desde Ecuador. No se olviden, amigos, de mandar también sus preguntas. Itzel, de Perú. Lourdes, de Buenos Aires. Y Flores, de Bolivia. También estamos orando por estos países. Y Adelcia Zavala también nos manda saludos, pero mandan también sus preguntas. Queremos saber cuál es su duda para el profesor Leandro Cuadro.
Muy bien, esta pregunta también había llegado la semana pasada y la están mandando hoy nuevamente. Dice: ¿es la carne de pato, se come o no? Porque tengo esta duda. Unos me dicen que sí se come, otros me dicen que no. Soy Verónica de San Vicente, Misiones, Argentina.
Mira, Verónica, primeramente, antes de dar tal respuesta, es importante destacar que el principal régimen de Dios para el ser humano es el régimen vegetariano. En Génesis 1:29 dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Entonces, el ideal de Dios es la dieta vegetariana, pero cada persona tiene sus dificultades, tiene su tiempo, y obviamente nosotros no somos llamados a juzgar lo que nuestros hermanos comen o dejan de comer. Entonces, el propósito original de Dios para nosotros es el vegetarianismo. Acerca del pato, realmente la Biblia no prohíbe tal carne, por algunas razones. Primeramente, cuando Levítico 11 habla que un animal inmundo tiene sus patas sin división, el texto habla de los cuadrúpedes, no habla de las aves. Entonces el pato no puede ser comparado a los cuadrúpedes. Otra cuestión, cuando habla de un animal parecido con el pato, en portugués se dice cisne.
¿Cómo
se
dice? Cisne.
Es cisne. Interesante que cuando habla de cisne, no dice según su especie. Todos los otros animales prohibidos es para no comer tales animales y según su especie. Y del cisne no. Y el pato tiene un sistema digestivo complejo, como como el frango, ¿se dice frango?
Como el pollo.
Como el pollo, que permite liberar toxinas del organismo. Y los judíos hasta hoy utilizan carne de pato, y sabemos que los judíos son muy criteriosos en relación a carnes inmundas. E para finalizar, eu encontrei certa vez um artículo muito interessante em la revista Adventista de la década de 50, 60, em português, em la sección Consultoria Doctrinaria, em que eles afirmam claramente que o pato não é um animal imundo à luz da Bíblia. E utilizam alguns exemplos de Helena de White, por exemplo. Helena de White, em 1873, 10 anos depois que recebeu um mensagem acerca da reforma de saúde, Helena de White estava em um contexto emergencial e não tinham mais alimentos. E seu filho matou dois patos para eles comerem. Então, com certeza, se é um animal imundo, Helena de White não teria utilizado.
Que interessante, Helena.
Então, não há razão para crermos que o pato é um animal imundo. Pero não nos olvidemos, quanto menos carnes comermos, é melhor para a nossa saúde.
E Fernando Arevalo pergunta sobre o pavo.
Ah, o pavo?
Como se diz?
O pavo. Se pode comer o Peru em português. Pavo.
Sí.
Ah, Peru. Não sabia que era pago.
Pavo.
Pavo.
Aparecido com pavo.
Se come em Estados Unidos na Fiesta de Acción de Gracias. Se come em final de ano.
Sim, o pavo tem características de um animal limpio. Sim, não tem características. Por quê?
Limpio e rico.
E rico. Boa observação. Porque os animais, as aves imundas proibidas por la Bíblia, têm umas características que vou ler agora para nossos amigos. Levítico 11:13. E de las aves, estas tendréis em abominação. Não se comerão, serão abominação. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el galinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. O sea, animales con hábitos y costumbres nocturnos. Tales aves com hábitos e costumbres noturnos comem
carroña.
Como se diz aqui que é carroña?
Animales muertos.
Animales muertos, sim. Sí. Em Brasil se habla carniça.
Carniça.
Sim. Sí. Então, tales animales são contaminados por muitas bactérias porque comem animales muertos.
Y no tiene un sistema que elimine
las
propias bacterias que hay en la carne.
Y ellos son los basureros naturales.
Como el chancho, el puerco, tiene la misma capacidad de comer hasta los propios hijos muertos.
Sí.
Y las bacterias quedan en la propia carne, especialmente en la piel, que se usa mucho para el bacon y esas cosas. Es la peor parte del chancho, totalmente contaminada.
Los animales inmundos son basureros naturales. E se nós outros utilizarmos, estamos jogando basura para dentro de nosso organismo.
Leandro, é interessante que a gente diga, então, para que Deus criou esses animais? Bueno, Deus não criou todas as coisas para comer.
Sim. Sí.
Deus não criou todas as plantas para comer.
Imagina. Cada animal tem sua função na natureza.
Claro, el ciclo biológico se prende na primária. Então, é uma pergunta um tanto infantil, por assim dizer, com todo respeito a gente.
Sim, sí, realmente.
Leandro, já que estamos no tema de los alimentos, ¿no? Agora que todo o tema de los frutos del mar está tan a la moda e são tan caros, por cierto, ¿qué le podemos decir a las personas?
De acordo com Levítico 11, frutos del mar também são imundos. Por quê? Vou demonstrar as características de los animales que vivem nas águas e que são realmente aceptáveis como alimentação.
Ahora, só um poquito. É interessante que o chancho é um de los que limpian de los mamíferos. Limpian el medio ambiente. Los carroñeros limpian de la parte de las aves. Y los camarones son los que limpian...
Los mares.
Qué interesante.
Sí. Entonces son como el chancho o las cucarachas del mar.
Sí.
Por eso se pueden comer. Porque el mismo principio para todos.
Sí. Para todos, perfecto. Claro.
Sí. Y las características demuestran eso. En Levítico 11:12 dice, todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Uh-huh. Frutos del mar no tienen escamas.
Ni aleta.
Y, o sea, el sistema digestivo no es capaz de eliminar toxinas. Entonces, realmente es abominación. Sí. Y Dios pide para nuestra gente, no utilices tales carnes inmundas, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuanto más tu cuerpo se encuentra limpio de carnes inmundas, más salud tendrás, más bendiciones tendrás. No elijas una carne por causa del sabor. Elijas de acuerdo con la palabra de Dios.
Sí, y bueno, obedecer a Dios antes de que mis gustos personales, obedecer a Dios antes que el estómago, ¿no es cierto? Muy bien, para terminar este asunto, antes de ir a la pausa, Leandro, ¿cómo saber que esas leyes de Levítico 11 no fueron dadas solamente para Israel?
Tenemos como saber por lo siguiente. Primeramente, la utilización del término abominación es muy fuerte para ser una ley solamente ceremonial o para los israelitas. Cuando Dios dice más de una vez que utilizar alimentos inmundos es una abominación, es una cosa que trae repugnancia para mí. Entonces eso demuestra que es una cuestión de salud y de moralidad para Dios. Otra cuestión. Los apóstoles de Jesús, especialmente Pedro, cuando recibió una visión que muchos distorsionan para decir que se puede utilizar carnes inmundas, después de la cruz, Pedro dijo lo siguiente: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En la visión se pidió para él comer alimentos inmundos, pero era una representación de los gentiles que ellos consideraban inmundos. Y en tal información demuestra para nosotros que mismo después de la cruz, los judíos cristianos no utilizaban carnes inmundas, hasta mismo porque la Biblia de ellos era el Antiguo Testamento. Y la Biblia de ellos, que es el Antiguo Testamento, prohibía el ingerir carnes inmundas. Hay otras razones también. Por ejemplo, en Isaías 55, 3 y 4, dice que comer carne de cerdo irrita a Dios. Ahora, si una cosa irritaba a Dios en el pasado, irrita en el presente también. ¿Sí? Entonces, el cristiano tiene así de cuidar para no ingerir alimentos inmundos.
Ok, excelente, amigos. Vamos a una pausa. Y no te olvides también que puedes pedir y estudiar más sobre estos asuntos pidiendo nuestras guías de estudio al WhatsApp más 5512-98114-60 o entra al sitio www.estudielabiblia.com. Vamos a una pausa. Aprovecha para mandar tu pregunta y ya regresamos. Hola amigos, regresamos aquí en Vivo por Nuevo Tiempo. ¿Ya mandaste tu pregunta? Mira que el programa vuela, ¿eh? Y en pocos minutos parece que se acabó el programa y te quedas con la duda. Así que ya puedes mandar tu pregunta ahora para que el profe Leandro Cuadros responda.
Sí, tenemos por acá, profesor Leandro, quien nos escribe desde Bolivia. Dice, hola, buenos días, Nuevo Tiempo. Les escribo desde Jujuy, Argentina. Soy Diego, tengo una pregunta, tengo una inquietud y dudas sobre si la masturbación o mirar pornografía es pecado gravísimo ante Dios. Saludos, espero su respuesta, por favor. Y yo vi que había otra preguntita, Leandro, preguntando por qué no el concubinato. Entonces, capaz podríamos englobar las preguntas. Y otra amiga también, no recuerdo bien de dónde, preguntaba. Ella nos cuenta que fornicó cuando era jovencita y entonces preguntaba si eso es pecado y si se puede remediar.
Perfecto.
Son varias preguntas.
Perfecto. Primeramente, el propósito de Dios para la satisfacción sexual se encuentra, entre otros textos, en 1 Corintios 7, 9, que dice: Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El propósito de Dios para nosotros no es la masturbación, pero el matrimonio. Todavía, nosotros estamos corrompidos por el pecado, vivimos en una sociedad muy erotizada y será imposible que la gran mayoría de las personas no tenga practicado la masturbación o no practique hasta hoy. Hasta mismo personas en matrimonio practican, porque tuvieron el hábito desde temprano y para dejar no es fácil. Sí. No es correcto decirmos que una persona que practica la masturbación se encuentra en un pecado grave. Ahora, es correcto decirmos que no se encuentra realmente en el plan de Dios para su sexualidad. Ahora, Dios entiende también los límites, las limitaciones de las personas. ¿Sí? Y Dios trabaja con cada persona de una manera individual, porque algunas personas practican más masturbación do que otras por cuestiones hereditarias, por cuestiones de abuso sexual. Entonces nosotros no debemos juzgar. Cada persona tiene que trabajar de acuerdo con sus posibilidades y en relación con su Dios. Ahora, obviamente, no debemos supervalorizar la masturbación, pero también no debemos desvalorizar. ¿Por qué? La persona que practica mucho la masturbación, la tendencia es la persona no encontrar tanto placer, diríamos así, en el sexo natural. Si la persona mira mucha pornografía, el cerebro se queda muy estimulado por eso. Y cuando practicar una relación sexual con el esposo o con la esposa, será una cosa, diríamos así, básica para la mente de la persona, porque la mente se encuentra viciada en estímulos mayores. Entonces, el ideal es ir disminuyendo.
Disminuyendo. Sí.
No voy a decir para ti ahora pares con la masturbación, porque eso es imposible. Parar. Parar con, por ejemplo, el vicio de la pornografía. Eso es imposible porque la estructura química del vicio de la pornografía en la mente es la misma estructura química del vicio en heroína. Imagines yo decir ahora sí, mi amigo, gente que utilizas heroína, pares a partir de ahora de utilizar heroína. Es una insensatez, una tontería, no es posible. Tiene que existir un tratamiento. Entonces, si nuestro amigo oyente es dependiente de la pornografía para tener excitación sexual, es adicto, tiene que ver siempre, recomiendo un tratamiento psicológico, más lectura de la Biblia, actividades físicas. Y cuando practicares la masturbación, no veas eso como un pecado imperdonable o cosa así, porque cuanto más valorizas la masturbación, más fuerte ella llega hasta usted. Ahora también no desvalorice. Entonces, hagas una, ¿cómo se dice? Disminución.
Sí, disminución.
Para que Dios con el tiempo trabaje y para que tengas después un matrimonio donde tengas satisfacción sexual. Y voy advertirte de una cosa, mismo en el matrimonio, en algunos momentos practicarás la masturbación. Mismo en algunos momentos. Tiene, sí, de priorizar siempre la sexualidad con su esposo o con su esposa. Ahora, por causa del vicio acompañar por cierto tiempo, en algunos momentos la persona practicará, con certeza, es a sí mismo, es la lucha del ser humano, y el ser humano tiene de apoyarse en la gracia de Jesús todos los días.
Ok, gracias, Leandro.
Tal vez la otra pregunta también que hacía uno de nuestros amigos o amigas, ¿por qué no vivir en concubinato?
Vivir en concubinato sería
estar juntos sin casarse.
Antes de casarse, sí, sin casarse.
Vivir con una persona.
Sí, sin casarse.
Sin casarse. Sí. Ah, perfecto.
Él pregunta, ¿por qué no?
Porque la Biblia, la creación de Dios, cuando Dios creó el ser humano y Dios creó la relación matrimonial, Dios creó de una otra forma. Dios no creó como concubinato. Y tenemos de entender, amigos, que el Creador conoce mejor que nosotros las cosas que dan cierto y que no dan cierto. ¿Sí? Si Dios creó el matrimonio, es el matrimonio. Vamos a ver aquí Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mira la secuencia. Dejar padre y madre, o sea, independencia, se unirá a su mujer, matrimonio, y serán una sola carne, actividad sexual. La secuencia para la felicidad plena que Dios creó es esa.
Sí.
¿Y por qué que Dios creó? Hay estudios que demuestran que el placer sexual se encuentra más en el vínculo espiritual do que en cualquier otra cosa. Una pesquisa demostró que las parejas que hacen oración con las manos juntos tienen más placer sexual que otros.
Interesante.
Entonces, el placer sexual se encuentra en una dimensión espiritual. Entonces, es por eso que no puedes vivir en concubinato. Porque es en una dimensión espiritual que disfrutarás mejor del placer que Dios ofreció para ti.
Es bien interesante porque hoy en día algunos... como es algo tan común el tema de concubinato, ¿no? Y por allí hay tantas decepciones con el tema de casamiento que hay personas que dicen, ah, no, vamos a vivir. O eso que está en la Biblia ya es algo muy antiguo. Y en realidad lo que está en la Biblia es un principio y que sirve para todos y en todos los momentos. Y no es que haya, por ejemplo, un país que sea más conservador que en otro, porque la palabra de Dios se mantiene.
Se mantiene. Y mira, mismo que un matrimonio por una infelicidad no dé cierto, eso no indica que el plan de Dios
haya fallado. Sí.
No indica. El problema no se encuentra en el plan de Dios para el matrimonio, se encuentra en el ser humano, que es
totalmente
pecador.
Leandro.
Sí. Entonces, vamos pedir a Dios que ayúdenos a tenermos relaciones saludables. Y usted que te encuentras en concubinato, puedes recibir el perdón de Jesús ahora. ¿Sí? Confesar para Jesús y arreglar su situación. ¿Sí? Tener un matrimonio en el civil, arreglar tu situación delante de Dios y seguir adelante.
Claro que sí.
Muy bien, Leandro, ¿puedo hacer mi pregunta?
Porque claro.
Solo preguntando...
Claro.
Aquí, ahí va, la gente pregunta, ahora va a ser dos, porque están preguntando sobre la carne de cerdo.
Es vengativo, Nelson.
Es vengativo.
La IA me pregunta, ¿qué hacer cuando una persona comió carne de cerdo sin saber? O sea, a veces uno no pregunta, a veces uno come y de repente, después que comió, mira los ingredientes y dice, hecho con grasa o carne de cerdo. ¿Qué hacer?
Solamente pedir a Dios así, Dios, que yo no tenga sido contaminado por alguna bacteria terrible, que yo no tenga, Señor Dios, el azar de tener el triquinosis.
La mala suerte.
La mala suerte de tener la triquinosis, ¿no? La triquinosis es terrible porque llega hasta el cerebro y trae prejuicios terribles para una persona, ¿sí? Pedir así para Dios y con certeza Dios considera tu sinceridad. Siga adelante, no tengas tan gran preocupación con eso. Obedezcas a Dios y Dios con certeza conocerás tu corazón y tus intenciones.
Excelente. Y preguntó aquí, vamos a ver aquí nuestra amiga Janet. ¿Qué hacer cuando alguien nos invita a comer y preparó una rica y deliciosa y con mucho amor carne de cerdo?
Primeramente, tenemos de tener mucho amor por Dios para después tenermos mucho amor por las personas humanas. Y Hechos 5:29 dice lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si una persona te invita a comer una cara inmunda y Dios considera abominación, no hay lógica desobedecer a Dios, porque la persona preparó una cara inmunda con gran cariño y amor. Yo tengo que amar a Dios arriba de todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces Dios en primer lugar. Lo que puedes hacer es con educación y cristianismo decir lo siguiente. Mira, gracias por hacer una reflexión que con certeza fue preparada con gran cariño. Pero yo aprendí en la Biblia que no debo utilizar carnes así. Ahora, Dios considera perfectamente, mi amigo, tu sinceridad. Entonces, puedes disfrutar de acuerdo con la luz que tienes, pero me gustaría de comer otra cosa. Por ejemplo, huevos. Me gusta de huevos. Yo hice eso en cierta ocasión. Una persona me ofreció carnes inmundas y yo, de una manera tranquila, delicada, yo hablé así, mira, yo no estoy más utilizando cerdo, porque yo ya utilicé mucho cerdo en mi vida y descubrí también que la Biblia prohíbe. Ahora, me gusta de huevos, ¿puedes cocinar para mí unos 40 huevos? Estoy feliz. Y la persona se rió y la persona no se ofendió por mi posición, porque yo también no me presenté como un juez.
Claro, es la manera, ¿no?
Es la manera. Las cosas. La manera. Entonces, de una manera creativa, es posible decir no, porque Dios considera realmente abominable.
Qué bien, Leandro. Tenemos por acá quien dice, buen día, soy de Bolivia. Como cristianos, ¿es malo bloquear las calles o participar en marchas como medidas de protesta? En nuestro país estamos en conflictos sociales y muchos hermanos están con esa duda.
Mira, nosotros no recomendamos la participación en tales marchas porque no todos, pero hay muchos partidos políticos que cuando salen protestar, ellos destruyen los bienes de otras personas. Protestar con educación es una habilidad que pocos tienen, infelizmente. Entonces, protestar en el medio de personas que se encuentran con odio, que protestan destruyendo los bienes de otras personas, no es para un cristiano. No es para un cristiano. Un cristiano tiene de elegir ambientes propios para desarrollar su cristianismo. Entonces, la mejor manera de nosotros protestarmos, diríamos así, es votarmos debidamente, elegirmos nuestros representantes debidamente, darmos un buen ejemplo y también orar para que el liderazgo del país sea tocado por el Espíritu Santo.
El programa pasado usted, Leandro, habló algo de eso, ¿no? De cómo tener presente al momento de hacer nuestra votación un candidato que realmente pueda representar, al menos en lo posible, no estar en desacuerdo con los principios que Dios presenta en su palabra.
Perfecto,
¿no?
Eso es fundamental. Elegirmos candidatos. No hay candidatos perfectos.
No
existirán.
No.
Pero tenemos de evaluar cuál candidato, por ejemplo, defiende valores familiares.
Valores, exacto.
La no legalización de drogas. Sí, que respecta a la familia, que respecta a la libertad religiosa. Entonces son consejos importantes, hasta mismo de Ellen G. White, para utilizarmos cuando elegirmos nuestros representantes.
Votar con sabiduría, ¿no?
Con sabiduría, perfecto.
Sin duda, y racionalidad también.
Muy bien, Leandro, una pregunta muy buena llegó aquí. y es la que hace Moisés Zamora. ¿Por qué Jesucristo dijo que Juan el Bautista era Elías si Elías había muerto? ¿Esto hace referencia a la reencarnación?
Mira, en la verdad, querido hermano, Elías no murió. Sí, fue a leer para el hermano 2 Reyes 2. Elías no murió, Elías fue llevado vivo para el cielo. Y después voy a explicarte el por qué que Jesús le llamó Juan Bautista de Elías. Voy a leer 2 Reyes 2, que dice lo siguiente. A partir del versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, Elías fue llevado vivo para el cielo. Si Elías fue llevado vivo, no murió. Si no murió, no puede reencarnar. Simples así. Cuando Jesús dijo que Juan Bautista era Elías, Jesús solamente comparó la misión de Juan Bautista con Elías. Así como Elías tenía un mensaje urgente de arrepentimiento para el pueblo, Juan Bautista tenía un mensaje urgente de arrepentimiento preparando a las personas para la primera venida de Jesús. Entonces, no hay base bíblica alguna para la reencarnación.
Muy bien, gracias, Leandro. Hay tiempo para una más, ¿no?
Sí, tenemos por acá quien dice: ¿cómo es considerado para Dios el rebautismo? Me he alejado muchos años de la iglesia y quisiera volver a bautizarme.
Mira, mi hermano, mi hermana, si te encuentras lejos de la iglesia mucho tiempo, es importante que nuevamente des un testimonio público de que te encuentras ahora arrepentido, arrepentida de tener apartado-se de Jesús. Y basta la hermana o el hermano conversar con el pastor de la iglesia y decir lo siguiente: pastor, hace tiempo me aparté de la iglesia, no seguí más ciertos principios bíblicos, deseo refazer mi matrimonio espiritual con Jesús por medio de un nuevo bautismo. Y con certeza el pastor hablará contigo, darte aconsejos, y Dios está muy feliz por tu decisión.
Qué lindo.
Vuelvas a Jesús.
Una pregunta parecida, bueno, más o menos, en realidad dice: no soy bautizada, pero creo en Jesús. ¿Puedo estar inscrita en el libro de la vida? Desde Colombia.
Mira, mi hermana, depende. Depende de lo siguiente. Primeramente, el bautismo no es el pasaporte para el cielo. El pasaporte para el cielo es Jesús. Ahora, si la hermana no tiene condiciones físicas para un bautismo, es obvio que la fe en Jesús llevará a la hermana para el cielo, como ocurrió, por ejemplo, con el criminoso en la cruz. Jesús prometió la eternidad para él, pero él no consiguió descender de la cruz para ser bautizado.
Claro.
El pasaporte para el cielo es Jesús. Ahora, si la hermana tiene condiciones de ser bautizada y la hermana no desea por algún motivo, la hermana todavía no comprobó que amas a Jesús realmente. Y el problema no es simplemente porque la hermana no practicó el bautismo. El problema es porque la hermana no asumió una relación de verdad con Jesús. El bautismo es una prueba externa de que internamente tienes una relación con Jesús. Y por eso, hermana, es importante sí que tengas, que pases por el bautismo. Mira lo que Jesús dice en un texto que se encuentra, voy a leer, yo creo que se encuentra en San Mateo 10. Vamos a ver. Encontré. San Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, eso es por medio del bautismo. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermana, evalúes, ¿por qué no estás bautizada todavía? Si tienes fe en Jesús, ¿por qué continuar negando Jesús? Si la hermana continúa negando Jesús, es porque todavía no desarrolló una relación amorosa con Jesús. Pero ahora es el tiempo de decir así: Jesús, desarrolla en mí una relación amorosa contigo para que yo tenga fe suficiente para demostrar por medio del bautismo mi amor a ti. Y con certeza, mi hermana, Jesús capacitará a la hermana.
Muy bien, amigos. ¿Cuántos minutos nos quedan?
Dos.
Dos minutos. Amigos, ¿quieres estudiar más de la Biblia? La invitación es recibir nuestras guías de estudios totalmente gratis. No pagas nada. Gracias a Ángeles de Esperanza, que son personas que nos ayudan con sus donaciones a poder crear, imprimir y enviar DVDs y revistas totalmente gratis para ti. Entonces, si quieres ayudarnos, entra a ángelesdenuevotiempo.org/ángelesdeesperanza, y si quieres recibir totalmente gratis, entra a el WhatsApp +55 12 98 100 14 60, +55 12 98 100 14 60, o al sitio www.estudielabiblia.com. Hay un nuevo curso llamado Santuario, que fue grabado en Israel por el pastor Joel Flores. Está muy lindo, te recomiendo que lo pidas también. Gracias, Leandro, por tus respuestas.
Nelson, gracias por la compañía. Gracias, María Belén.
Gracias,
también,
profesor,
por traer las preguntas. Y que nuestros oyentes recuerden que siempre que tengan coraje de preguntar, la Biblia tendrá coraje de responderles.
Gracias también, María Belén, por recibirnos aquí en tu programa.
Un gusto, como siempre, cada semana poder estar en La Mira de la Verdad. Y gracias a nuestros amigos que hoy se comunicaron con nosotros. Nos llegaron muchas preguntitas, al menos en el WhatsApp llegaron muchas. Y por cuestiones de tiempo, amigos, no da lamentablemente para leerlas a todas. Hoy yo recordé dos preguntas al principio, que hubo dos amigos que la habían hecho la semana pasada y hoy las mandaron nuevamente y hoy las pudimos leer. Entonces, mándenos, si ven que hoy no pudimos responderlas, mándenlas la próxima semana y ahí vamos a ir tratando de responderles sus preguntitas. El tiempo pasa muy rápido, Nelson.
Bueno, aquí hay Vladi, mandó un mensaje a Panamá, Lavane también, Joelma. Amigos, el WhatsApp aparece en la pantalla, esos son gente de Facebook. Mándalo al WhatsApp, ahí queda registrado para María Belén, así lo hacemos la semana que viene.
Sí, claro. Gracias que
Gracias por
sí.
estar con nosotros, que Dios les bendiga.
Un abrazo para todos.
Y no se olviden de estar esta noche también en la TV Nuevo Tiempo y la semana que viene aquí en la Radio Nuevo Tiempo.